Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer y antes de ayer, como muchos saben, este programa abordó un tema serio, un tema muy serio, y ese tema es el suicidio. Quizás para contrastar con los programas de la semana pasada, en los cuales nos fuimos al París de los años 30 del siglo pasado a comprobar el éxito de la música cubana en esa ciudad, en París. Un éxito del que yo quería que todos ustedes estuvieran al tanto, porque es un capítulo de esa música nuestra al que no suele hacerse referencia y un capítulo que debe ser motivo de orgullo para todos. Si no estamos al tanto de hechos como ese, señoras y señores, nuestra relación con Cuba la nación, no va a ser todo lo hermosa ni estrecha que puede ser. Ni vamos a sentirnos animados a luchar por devolverle un destino más amable. Ni vamos a querer a Cuba como podríamos quererla si las circunstancias fueran otras. Hace un par de días, por cierto, yo leí una frase de Baruch Spinoza, el filósofo holandés de origen judío, que enseguida me recordó la necesidad de este programa, de recuperar para la memoria de todos algunas de las Cubas perdidas, de las Cubas que jamás nos presentaron, o que a fuerza de no hablar de ellas, los cubanos hemos llegado a olvidar. La frase de Baruch Spinoza, este filósofo que leí hace un par de días, solo dice lo siguiente: si quieres que el presente sea diferente del pasado, estudia el pasado. Repito, si quieres que el presente sea diferente del pasado, estudia el pasado. Aunque a nosotros, los cubanos, quizás nos vendría mejor decir: si quieres que el presente sea diferente del presente, estudia el pasado. No para volver al pasado, aunque hay mucho en el pasado de Cuba que valdría la pena recuperar, sino para comprender hasta qué punto la pérdida, en nuestro caso, ha sido mayor. Y para tener la certeza también de que si alguna vez fuimos distintos a lo que hoy somos los cubanos, podemos volver a ser lo que una vez fuimos. Ustedes me entienden. Solo hay que lograr que las circunstancias actuales dejen de ser las que son, las que han sido durante los últimos 60 años ya casi. Porque en Cuba, amigos que me escuchan, vivir en el pasado reciente es peor que vivir en el pasado remoto.
Fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Amigos, es Carlos Varela interpretando su bella canción Habáname. Carlos Varela, un hombre que nació en 1963 y que, sin embargo, echa de menos un tiempo anterior a su nacimiento.
Mi escuchando a Matamoros desde un lejano lugar. La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastará una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es por amor.
Efectivamente, amigos, Carlos Varela diciendo: Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Un hombre nacido en 1963 que está consciente del tamaño de nuestra pérdida, ¿no? Ayer y antes de ayer hablamos del suicidio, sí, pero también y mucho de Esteban Borrero Echeverría, ese camagüeyano patriota, escritor, educador, que se quitó la vida en San Diego de los Baños en 1906, después de enfrentar un sinnúmero de adversidades. Pero se me quedó algo por decirles, algo muy breve, y algo que Julián del Casal y Enrique José Barona, dos de las grandes figuras de su época, de la época de Borrero, dijeron sobre él. Esteban Borrero tuvo que reinventarse varias veces para sostener a su familia, amigos. Lo he venido diciendo. Tuvo que reinventarse tanto en Cuba como en el exilio, en Cayo Hueso. Llegó a ser desde repartidor de pan y zapatero hasta médico. Vio a los cubanos adoptar comportamientos que lo defraudaron profundamente. Vio morir a varios de sus seres queridos. Y esas muertes hicieron mella en él, aunque ninguna tanto como la muerte de su hija Juana, esa niña genial que fue elogiada por algunos grandes hombres de su época, desde Casal hasta Rubén Darío. En una carta dirigida a Tomás Estrada Palma, Esteban Borrero Echeverría le decía lo siguiente: en medio de las angustias de la hora presente, en tierra extraña, es decir, que Borrero le escribe a Tomás Estrada Palma desde el extranjero, en medio de las angustias de la hora presente, en tierra extraña, sin recursos de vida, lleno como estaba yo de entusiasmo por la patria cubana, amándonos mis hijas y yo, resignadas ellas a todo, no temí golpe tan fiero. Creí que era bastante con lo que sufríamos, creí y sentía que estábamos como en sagrario, a cubierto de mayor injuria de la suerte. Y vino el golpe traicionero a arrancarme con ella lo que más amaba en el mundo y cortar para siempre el hilo de mi vida. Señoras y señores, es Esteban Borrero Echeverría diciéndole a Tomás Estrada Palma lo que significó para él la pérdida de su hija Juana, aquella muchacha de 18 años. Es decir, que este hombre admirable ya se había acostumbrado a las penas que sufrían él y sus hijas en Cayo Hueso. No esperaba que la suerte le propinara un golpe como el que iba a propinarle. Creí, le dice, que era bastante con lo que sufríamos. Ellas, sus hijas, estaban resignadas a todo, dice Borrero. Creí y sentía que estábamos como en sagrario, es decir, protegidas por lo sagrado, a cubierto de mayor injuria de la suerte, y vino el golpe traicionero a arrancarme con ella, es decir, con su hija, con Juana, lo que más amaba en el mundo, y cortar para siempre el hilo de mi vida. Señoras y señores, esta frase casi parece presagiar el suicidio de este hombre años después. La muerte de su hija corta, según Borrero, el hilo de su vida. Y Borrero añade lo siguiente: y yo que la amaba tanto, Era el único consuelo de mis horas tristes, mi promesa de felicidad para el porvenir, mi único consuelo en esta trabajada existencia. Y más adelante iba a añadir, yo no soñaba ya. Y ella soñaba y escribía, por mí, versos admirables. Nada, señoras y señores, fue un golpe demoledor, ¿no? Este hombre adoraba a su hija, encontraba en ella el único consuelo a su tristeza. Era, según él, y esto me parece hermosísimo, su promesa de felicidad para el futuro. Veía en su hija un motivo de felicidad constante, para siempre, ¿eh? Pero más adelante iba a añadir, yo no soñaba ya. Y ella soñaba y escribía por mí versos admirables. Es decir, que este hombre que ya no tenía ilusiones, que ya no tenía sueños, encontraba en los de su hija los que él necesitaba. Además, esa jovencita escribía versos admirables, cosa que él también había dejado de hacer. A ese punto llegó a afectarle a Esteban Borrero Echeverría el golpe de la muerte de su hija menor.
Su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido halló en su seno a la niña una flor de tocar. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol vivo y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre, y tú que has hecho de mi pobre flor.
Amigos, es el dúo Cabrizas Farage interpretando ¿Y tú qué has hecho? De Eusebio Delfín. Esteban Borrero Echeverría bien pudo ser ese árbol y esa niña, su hija Juana. Así es, el dúo Cabrizas Farage. Yo debo decir, señoras y señores, que Esteban Borrero Echeverría iba a merecer la amistad y el elogio de algunas de las grandes figuras de la intelectualidad cubana de finales del siglo XIX. Refiriéndose a él, a Borrero, Julián del Casal, el excelente poeta, escribió lo siguiente: es uno de los hombres que más valen y de los que menos se oye hablar. Perteneciendo Borrero, tanto por su temperamento como por su inteligencia, a la categoría de los artistas independientes? Es decir, a la de los artistas que, si no pretenden imponerse al público, nunca consienten que éste se imponga a ellos, fácilmente se explica que no sea conocido del modo que merece, más que en algunos círculos literarios. Es decir, que Julián del Casal está denunciando cómo la mayor parte de los cubanos, si no desdeñaba, no le prestaba la atención que merecía a Esteban Borrero Echeverría. Pero ¿qué pasa? Que era un hombre, según Casal, cuyo temperamento no se plegaba a lo que querían los demás. Era un hombre muy independiente. Y por eso, señoras y señores, pues se situaba en un lugar aparte, solo era conocido en los círculos literarios cubanos de la época. Pero esta injusticia, dice Casal, debe ser para él poderoso estimulante moral. El dolor del desdén solo ataca a los espíritus débiles. Miren qué frase esa. Esa injusticia que se cometía con Borrero Echeverría, señoras y señores, era para Borrero Echeverría, según Casal, un motivo de aliento, un estímulo. ¿Por qué? Porque el dolor de ser ignorado, el dolor del desdén, solo ataca a las personas débiles de espíritu. Después de la guerra, sigue diciendo Julián del Casal, en aquellos días en que los ánimos debían sentirse únicamente dispuestos al reposo, no solo por las fuerzas perdidas en 10 años de lucha, sino por el desencanto que sigue a las derrotas hasta a las más honrosas, Borrero llegó de su provincia natal, es decir, de Camagüey, donde la riqueza había cedido el puesto a la miseria. Llegó con objeto de ganarse la subsistencia propia y la de su familia. No traía consigo más que la confianza en sus fuerzas, engendrada por la grandeza de su misión. El triunfo definitivo, dice Casal, más que por sí mismo, lo ambicionaba por los suyos. Este es un párrafo hermosísimo, señoras y señores. Casal se refiere, por supuesto, a la Guerra de los 10 años en la que participó. Borrero llegó a ser comandante del ejército mambí. Fundó 2 escuelas en La Manigua para educar a los mambises. ¿Qué pasó? Que después del desencanto sufrido, dice Casal, lo más natural hubiera sido que Borrero descansara, pero no. Borrero, que había pertenecido a una familia pudiente, se vio de repente sumido en la miseria y decidió irse con su familia a la capital, a La Habana, para ganarse la vida allí. El triunfo definitivo lo deseaba más que por sí mismo, por su familia, por los suyos, porque triunfando él en la capital, su familia iba a poder tener una existencia de cierta holgura. Y nada, ¿qué hizo Borrero en La Habana? Eligió una carrera, dice Casal, por medio de la cual, a la vez que conservar su independencia, pudiera salir triunfante en la lucha por la vida. Comenzó a estudiar medicina. Señoras y señores, este hombre que ya era maestro, que ya tenía una carrera, que vivía para escribir, era escritor, decidió, al llegar a La Habana, que la única forma de mantener a su familia era hacerse médico. Los que hayan tenido que hacer un sacrificio semejante, dice Casal, comprenderán el valor de este acto en que el heroísmo moral llegó a sus últimos límites. Su temperamento, es decir, el de Borrero, lo arrastraba al ensueño y la realidad lo condujo a la acción. Es decir, a Casal le impresionaba, señoras y señores, que este hombre, Esteban Borrero Echeverría, hubiera decidido echar a un lado su vocación para la literatura y hacerse médico solo para asegurar el futuro de su familia, que vivía allí en La Habana, en la pobreza.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río.
Amigos, es Alberto Cortés interpretando Cuando un amigo se va. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con Esteban Borrero Echeverría. Espérenos.
Una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo.
Amigos, es Axel, interpretando una canción titulada Celebra la Vida. Yo creo que uno no tiene conciencia del valor de la vida hasta que no tiene conciencia de la muerte. Por eso es que los niños, los jóvenes, ven a la muerte tan distante, como algo remoto, algo que nada tiene que ver con ellos. Solo cuando uno ha visto la muerte cerca, porque ha perdido un ser querido o a varios seres queridos, uno empieza a ver en la vida otra cosa, a valorar la vida como la vida merece ser valorada. Antes de continuar con el programa de hoy, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a quienes están aquí colaborando conmigo. Berta Raval, nuestra productora esta semana, a quien me da mucho gusto tener con nosotros, y por supuesto, a Tony Simón, mi amigo, que también conoce mis gustos y mi manera de trabajar. Gracias a los dos. Quisiera también recordarles, señoras y señores, que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche. Por aquí, por supuesto, por Radio Martí. E instarlos a continuar escribiéndome a mi correo. Ya saben ustedes que aunque yo no lea los correos que ustedes me envían inmediatamente, yo los leo en silencio. No los leo públicamente, pero sí los leo en silencio, reflexiono sobre lo que ustedes me dicen y después los reúno todos y los convierto a ustedes en los autores del guión de este programa. Aquellos que quieran escribirme a mi correo electrónico ya saben cuál es nuestra dirección. entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos que quieran escribirnos a nuestro correo postal, solo tienen que poner en el sobre la siguiente información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Estábamos hablando, terminando ya de hablar, de Esteban Borrero Echeverría. Este cubano a quien hemos dedicado, pues, 3 días durante esta semana. Esteban Borrero Echeverría, que se va de Camagüey con su familia a La Habana buscando la forma de sostener a esa familia que vivía ya en la pobreza en Camagüey. Y Julián del Casal señala, señoras y señores, el sacrificio que debe de haber significado para Esteban Borrero Echeverría el abandonar las letras para dedicarse a la medicina. Cambiar, lo dice Casal en este texto que tengo delante de mí, cambiar la pluma por el bisturí. Y como hombre de conciencia, dice Julián del Casal, al elegir una carrera, tenía que consagrarle todas sus facultades, desviándolas de la esfera en que habían comenzado a girar. Es decir, no es fácil, señoras y señores, cuando uno ya es un adulto hecho y derecho y tiene una familia que sostener, abandonar la vocación de su vida, como fue en el caso de Borrero, que era la escritura, para estudiar medicina. ¡Medicina! Así lo hizo, dice Julián del Casal, de una manera que no alcanzo a concebir, sino fervientemente a admirar. Por supuesto, Julián del Casal se daba cuenta de que al dedicarse al estudio de la medicina, Esteban Borrero Echeverría tenía que abandonar, si no parcialmente, bueno, parcialmente, pero quién sabe, tenía que abandonar su relación íntima, constante con la literatura. No se puede estudiar medicina y al mismo tiempo escribir poesía. Y este hombre no era un jovencito, era un adulto ya. Durante los entreactos de esa tragedia shakespeariana, dice Julián del Casal, escrita por él y representada por él, sin más espectador que su propia conciencia, se dedicó al estudio de otros ramos de la sabiduría humana, llegando a poseer una cultura superior, tanto científica como artística, que se descubre fácilmente en sus obras magistrales y en su imponderable conversación. Señoras y señores, Esteban Borrero Echeverría, este maestro cubano del interior de Camagüey, llega a La Habana y no solo se pone a estudiar medicina y se convierte en médico, en doctor, sino que se hace de una cultura superior, tanto en el ámbito científico como en el ámbito artístico. Se convierte en un conversador admirable. De todos los conversantes a quienes he oído hablar en los días de mi vida, dice Julián del Casal, este es el que más me ha asombrado. No es poco, señoras y señores. No es poco. Por su parte, Enrique José Varona no dudó en declarar lo siguiente. Fue el amigo que más quise. Era necesario haber vivido en su trato, haber logrado oír aquella palabra caldeada por el más profundo sentimiento para tener una idea de cómo puede bullir en la palabra y brillar en los ojos el alma. ¡Qué hermoso está eso! ¡Qué hermoso! Solo el que era amigo íntimo de Esteban Borrero Echeverría, dice Enrique José Varona, podía apreciar hasta qué punto aquella palabra encendida por la emoción parecía traer el alma a flor de palabra y a flor de ojos también. Es un comentario hermosísimo. Pero bien, hasta aquí todo lo relacionado con Esteban Borrero Echeverría. Yo debo confesarles, sin embargo, que estos 3 días de reflexiones en torno a la muerte voluntaria, en torno al suicidio y en torno a Cuba, me han devuelto, como de costumbre, a mis libros de José Martí. Libros, tengo que confesarlo, quizás lo haya dicho en otra ocasión, que están llenos de marcas. Yo no sé leer las cosas que más me gustan, que más me interesan, y no subrayarlas, y no marcarlas a veces con bolígrafos de colores, y no hacer incluso algunas anotaciones al margen de la página. Y yo he traído hoy parte de ese material conmigo. ¿Por qué? Bueno, porque nadie, entre nosotros los cubanos, nadie ha sostenido una relación más intensa y constante con la muerte que José Martí. José Martí lo admite en sus cuadernos de apuntes, esos cuadernos que no se publicaron hasta después de su muerte. Dice Martí, ¿cuántas veces, tranquilo el rostro en apariencia, vamos por la calle llamando a la muerte? Eso es tremendo. ¿Cuántas veces, tranquilo el rostro en apariencia, vamos por la calle llamando a la muerte? Es decir, que Martí en algunos momentos de su vida se vio a sí mismo desandando por una calle de Nueva York y en el fondo de sí mismo anhelando la muerte. Dice también algo curioso en muchos de sus poemas. Por ejemplo, trabaja el impresor haciendo un libro. Trabajo yo en la vida haciendo un muerto. Eso solo puede decirlo un poeta. Esa comparación solo puede establecerla un poeta de la magnitud de José Martí, ¿no? Trabaja el impresor haciendo un libro. Es decir, el impresor se dedica a imprimir un libro. Trabajo yo en la vida, dice Martí, haciendo un muerto. Es una cosa admirable. Ahora bien, no satisfecho con buscar a la muerte, José Martí se adelanta a ella. Además de describir el encuentro inevitable, el encuentro con la muerte que tendrá lugar en su día, nadie se salva de la muerte, Martí adivina la expresión que va a aflorar a su rostro, al suyo, al instante mismo de morir. ¿No es tremendo? Que Martí haya tratado de ver y haya visto cuál iba a ser la expresión de su rostro el día que él muriera, al instante de morir. ¿Qué dice Martí? Yo moriré sin dolor. Será un rompimiento interior, una caída suave y una sonrisa. Yo moriré sin dolor. Será un rompimiento interior, una caída suave y una sonrisa. Y no satisfecho con eso, señoras y señores, Martí menciona el mes de ese encuentro con la muerte. Muchos años antes lo menciona. ¿Qué dice Martí? Morir también en mayo quise, cuando acababa mayo. Y Martí moriría, como todos sabemos, abatido a balazos el 19 de mayo de 1895. Ese es el mes que aparece en su obra para él situar su propia muerte. Y ese es el mes que muere Martí. La autopsia del cadáver de Martí, como todos ustedes saben, reveló que Martí fue blanco de 3 balas. 3. Una le atravesó el tórax. Otra le atravesó el muslo derecho y la tercera bala le atravesó el cuello, justo debajo de la barba, a pocos centímetros de la mandíbula. Esta última bala acabó abriéndose paso hasta el labio superior, ¿verdad? Y destrozándoselo. Así se ve en la fotografía que se tomó de su cadáver. Si las cosas, señoras y señores, sucedieron como Martí anticipó o dispuso, el rompimiento previsto fue obra de la primera bala, la que le atravesó el tórax. La caída suave, como en cámara lenta, fue obra de la segunda bala, la que le atravesó el muslo. Y la tercera bala no debe de haber llegado a tiempo para impedir, antes de desfigurarle el rostro, que se cumpliera el vaticinio y que el moribundo sonriera. Martí ya había escrito: "O vida, adiós, quien va a morir, va muerto".
Yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor.
Amigos, es Esther Borja interpretando uno de los poemas de José Martí musicalizados por Ernesto Lecuona, De cara al sol.
No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno.
José Martí, amigos, vive hablando de la muerte. Esa es la realidad. Martí describe incluso, y acierta, da en el blanco al hacerlo, el marco en que ese encuentro con ella, con la muerte, tendrá lugar. Y ese marco es la intemperie, la naturaleza cubana. Martí presiente que no va a morir en su dormitorio, que no va a morir en la habitación de un hospital. No, Martí presiente que va a morir cerca de la naturaleza. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. Es curioso, ¿verdad? Es una intuición, yo diría que sorprendente, por lo exacta. La naturaleza cubana, vista por Martí no tanto como un carruaje fúnebre, sino como un vehículo destinado a facilitarle a Martí el encuentro con la muerte. Además, un vehículo conducido por otros. ¿Por otros? ¿Quiénes fueron esos otros? ¿Los compatriotas suyos que lo habían apodado Capitán Araña? ¿Quiénes llevaron a Martí a la muerte? Lo dice en ese poema: a morir me han de llevar. Miren ustedes cómo puede uno sobreentender cosas a partir de versos que ha escuchado o leído durante toda su vida. A morir me han de llevar. ¿Quiénes llevaron a Martí a morir? ¿Quiénes no entendían su propuesta de república? ¿Quiénes en la manigua no iban a comprenderlo e incluso iban a agredirlo verbalmente. ¿Quiénes llevaron a Martí a la muerte? Lo había dicho antes, en 1891, en uno de sus versos sencillos. A morir me han de llevar. Ahora bien, no satisfecho, Martí también se adelanta y se contempla fuera de sí mismo al instante de su muerte, como dicen que las almas contemplan sus cuerpos inmediatamente después de abandonarlos. Y Martí recurre para retratarse a la tercera persona, como si hablara de alguien que ya no es él, como si él, Martí, solo fuera un testigo de su propia muerte. Escuchen lo que dice Martí. Sonrió en la sombra al caer. Martí también sabía que su muerte se iba a producir en medio de una caída. Sonrió en la sombra, la muerte ya vista como un principio de oscuridad, al caer. Sonrió en la sombra al caer. Esa sonrisa insistente, tan extraña al rostro de Martí que las fotografías suyas conservan, esa sonrisa tiene antecedente en otro apunte suyo que yo he comentado con ustedes alguna vez porque siempre me ha llamado la atención. Además, es un apunte risueño, ¿verdad? ¿Qué dijo Martí en uno de sus apuntes? Bueno, en Lisboa, el cementerio principal es llamado Placeres. Repito, en Lisboa, el cementerio principal es llamado Placeres. A Martí le llamó la atención que un cementerio pudiera llamarse Placeres. ¿Qué placeres aguardan en un cementerio al hombre, señoras y señores? Nada que el nombre de ese cementerio venía a corroborar la intuición de Martí de que no había que temer la muerte. Y quizás, si de placeres y muertos se trata, valga la pena recordar esos versos suyos a los que realmente me refería hace un momento. No hay milagro en el cuento de Lázaro si Cristo llevó a su tumba una mujer hermosa. No es una blasfemia, es simple y llanamente una ocurrencia risueña y sabia, ¿no? No hay milagro en el cuento de Lázaro si Cristo llevó a su tumba una mujer hermosa. Si junto a Cristo, si junto a Jesús, había una mujer hermosa el día que resucitó a Lázaro, allí no hubo milagro, porque ante una mujer hermosa, hasta los muertos resucitan. Señoras y señores, no satisfecho con la reseña de su muerte, José Martí dice, el auto mejor, la sepultura. El auto mejor, la sepultura. Claro, ese auto, en su caso, en el caso de Martí, estaba hecho de tierra cubana. La primera fosa que ocupó Martí, amigos que me escuchan, fue una fosa común. Y en ella se le depositó semidesnudo y sin ataúd, contra la tierra. Yo diría que era la consumación de las bodas de Martí con Cuba. Estar semidesnudo, enterrado en ella, sin la protección de un ataúd. No, cuerpo contra tierra y tierra contra cuerpo. En el poema Patria y Mujer, Martí, señoras y señores, se vislumbra, se ve a sí mismo, vivo, enterrado, con la tierra misma hablándole al oído. ¿Y de qué le hablaba la tierra según Martí en este poema? Bueno, le hablaba del porvenir de Cuba. Le hablaba del porvenir de Cuba. Nada, que la muerte enamoraba a Martí y que Martí no era indiferente, no era indiferente a sus encantos, lo demuestra el poema Canto de Otoño, un bello poema de su libro Versos Libres, un poema que también he comentado con ustedes. Martí ve a la muerte esperarlo día tras día en los alrededores de su hogar neoyorquino y describe la relación silenciosa que ambos, él y la muerte, sostienen. Al retornar ceñudo de mi estéril labor triste y oscura, con que a mi casa del invierno abrigo, de pie sobre las hojas amarillas, Martí encontraba a la muerte.
Había esperanza, rondaba el amor,
teniendo sus alas. Quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura.
Un sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces en una canción.
Se junten las manos,
se logre la unión.
Que cante la vida
por todo rincón.
Que se abran caminos y se encienda el sol.
Y están los que piensan solo en destruir.
Y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir.
Y estamos nosotros para despertar
el sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar.
Se le ven las voces en una canción.
Se junta
encienda el sol.
Que se eleven las voces.
Que se eleven las voces.
Una canción.
Y así, señoras y señores, con un excelente grupo de intérpretes, interpretando una canción titulada Que cante la vida, vamos a poner fin al programa de hoy. Todos los caminos no conducen a Roma, al menos en este programa. Aquí, todos los caminos conducen a Martí. Hasta pronto.
Que se eleven las voces.